Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenas tardes, soy Pau Ugas. El camino que llevó a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación, que vigila la calidad universitaria, fue largo y azaroso. Esta institución fue creada en el 2014, luego que se dio cuenta por muchísimas maneras que las universidades públicas y privadas, creadas después de la ley que se dio Alberto Fujimori para que las universidades sean con fines de lucro, no estaban funcionando bien. Hoy estaremos con el exministro de Educación y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Javier Sota Nadal, para hablar de este tema y de otros temas más. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, Paola. Gracias por la entrevista.
Mi primera pregunta es en base a una frase que usted nos dijo en una entrevista pasada. La educación es una necesidad radical de todas las sociedades en todos los tiempos. Sin educación, las sociedades no pueden reproducirse como tales. ¿Por qué está en crisis ahora la educación en este aniversario, en este bicentenario de la independencia?
En gran parte la idea que tenemos del Perú y la imagen y lo que hemos construido es producto de la universidad. Pero no solamente en el Perú, sino en realidad en la civilización occidental, ¿no? No hay país exitoso que no tenga un sistema universitario que piensa y critica su realidad, pone al trasluz su realidad social, económica, y produce no solamente los útiles teóricos para entender nuestra realidad, sino los útiles prácticos también. Por eso es que la historia de la reforma universitaria tendría que escribirse desde la reforma del 17 y 19, donde gente como Víctor Raúl Ayala Torre, Luis Alberto Sánchez y otros plantearon, influidos por la reforma de Córdoba, la necesidad de una reforma universitaria en el Perú. En ese momento ellos decían, el país es un enfermo grave y necesita ser curado. ¿Por quién? No solo por esa institución, por la universidad. Y lo que pedían era que la universidad sea un lugar de ciencia, de conocimiento, de racionalidad. Y segundo, que pudieran entrar los estudiantes pobres a la universidad. Esa fue la reforma que plantearon y creo que sigue vigente. Ahora, ¿qué pasó? Esa reforma en parte se cumplió, pero solamente en alguno de sus postulados. Por ejemplo, el ingreso en las universidades públicas de estudiantes sin recursos, pero que fueran y que estuvieran calificados. Es por eso que la universidad pública es gratuita. En algún momento se pagó, pero muy poco. Esa es la razón. Pero había el compromiso fundamental del Estado de crear buenas universidades. ¿Cuántas universidades públicas habían en el Perú hasta los años 60? No más de 10 o 12. Y había una universidad privada. En esas universidades, en San Marcos, por ejemplo, la UNI, la Agraria, se encontraban todas las sangres. Esto transcurre en el tiempo y en un momento dado los militares deciden, dentro de una concepción de un Estado más dominante, más amplio en sus objetivos, crear el CONUP, Consejo Nacional de la Universidad Peruana, para definir una especie de estrategia de aplicación de la institución universitaria al desarrollo nacional que ellos habían planteado en el Plan Inca. Ese experimento fracasó, porque fue llevado por los intelectuales que apoyaban en ese momento al gobierno militar, pero no participó la comunidad universitaria. Es por eso que cuando sube Fernando Belaúnde Terry, se aprueba un proyecto universitario en el cual se restituía la autonomía a las universidades. Se dejaba de lado el modelo norteamericano de departamentalismo, en que por áreas de conocimiento se impartían lo que correspondía a cada área, y las profesiones eran más o menos sumatorias, holísticas, de esos conocimientos, ¿no? Para formar un ingeniero, un médico, un abogado. Se vuelve con Fernando Belaúnde Terry, en el año 83, a las facultades y a la autonomía universitaria. Y se crea la Asamblea Nacional de Rectores. El tema yo soy testigo y actor de esos sucesos, porque yo fui presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Sucedí a un interinato, al rector de San Marcos, y antes a Fujimori. ¿Qué pasó? Y ahí quiero centrar mi esta entrevista, que porque poco se habla. El momento de quiebre de ese proyecto que nace en el 17 para tener una universidad peruana que pensara el país, que diera útiles teóricos y prácticos para su desarrollo, se quiebra con el decreto legislativo 882, que crea las universidades de propietarios. Marta Hildebrand, que tú sabes quién es, el año 83 me convocó, yo era rector de la UNI, e hicimos un seminario. Muestro el libro, no sé si lo están enmarcando, en el cual se debatió ese tema. Con el presidente Fujimori trabajó mucha gente importante y abierta y democrática, como Marta Hildebrand, a pesar de la leyenda negra que tiene, que era muy autoritaria, pero era una persona extraordinaria. Bien, en ese debate, cuando estábamos hablando del financiamiento, yo planteé la idea, no la idea, la convicción de que las universidades de propietarios eran una especie rara que solamente ocurría en muy pocos países y que no tenía futuro. ¿Por qué? Porque si tú no analizas desde el punto de vista del gobierno, de la autonomía universitaria y el financiamiento, te das cuenta que la educación en general, la educación universitaria sobre todo, no puede ser de propietarios. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que en el único país del planeta donde las universidades financian partidos políticos, en el Perú. Eso no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Alemania, no ocurre en Francia, no ocurre en Inglaterra, en ningún país ocurre esa barbaridad, ¿no? Que financien partidos políticos. En Estados Unidos, que hay grandes universidades privadas, los grandes empresarios financian a la educación privada. Pero aquí en el Perú, en un país pobre que trata de salir de sus problemas, es la demanda del mercado, habiéndose creado un mercado de títulos, la que financia partidos políticos. Realmente eso es terrible, ¿no? Indefendible. Por eso creo yo que la reforma universitaria que se plantea, aquí tengo algunas fechas, comienza con el 2001 con Nicolás Lins. Ahí me designa a mí como presidente de la comisión. Se plantea en ese primer documento que nosotros logramos ya como ministro aprobar un proyecto de ley universitaria. Se plantea la votación universal y secreta para empoderar al rector y los vicerrectores. Se plantean nuevas formas de financiamiento universitario. Se planteaba también, por supuesto, la acreditación y un organismo que se llamaba Consejo Nacional de Educación Superior, que se veía absolutamente necesario porque ya existían estas universidades de propietarios y la Asamblea Nacional de Rectores evidentemente ya había desnaturalizado su papel porque no tenía capacidad alguna de regular estas instituciones que vendían la educación universitaria en el mercado. Y entonces quedan ahí las ideas, y es en el gobierno de Ollanta, Humala Tasso, que se da la ley, pero no la da el Ejecutivo, mejor dicho, no la propone el Ejecutivo. Eso fue un proyecto de Mora, del general Mora, que recogió todos estos elementos. ¿Y qué planteaba? Planteaba el SUNEDO. El SUNEDO, ¿qué significa en realidad? ¿Cuál es la lucha por defender el SUNEDO? Que es una institución reguladora de universidades que exige mínimos, pero mínimos elementales para que una universidad funcione y reciba alumnos y no se conviertan en CLAES universitarios. ¿La contrarreforma cuál es? La contrarreforma es defender en realidad a las universidades propietarias. La Católica no está de acuerdo con la contrarreforma, ni Cayetano, y otras universidades privadas también, por supuesto. Entonces, esta contrarreforma en realidad es la defensa de intereses muy concretos, que desgraciadamente no solamente son intereses de propietarios de universidades, sino de partidos políticos financiados por esas universidades.
Para defender esta ley que va a ir al Tribunal Constitucional, que las universidades sean una fábrica de cartones, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que alguien puede sacar una maestría, dos doctorados en 3 años, tres maestrías en 2 años. ¿Cómo evitar? ¿Qué cosas se puede hacer para desde, digamos, la ciudadanía, ¿no?, evitar que esto se llegue a cabo, ¿no? Porque si esto se acaba con la educación superior de calidad de todas maneras.
Es que los que elaboraron el decreto legislativo 882 descubrieron que había un mercado potencial en un área que no debería estar nunca vinculada al mercado, que es la educación. Entonces estaba abierto el camino a convertir la educación universitaria en una mercancía. Y el Estado fue cómplice. Yo también fui cómplice. Todos los que hemos participado en el Estado. Porque se exigió, por ejemplo, que para ascender de una categoría a otra se necesitaba un título académico. Es decir, una maestría, una segunda especialidad, un doctorado. Obviamente universidades serias como San Marcos, la UNI, la Agraria, la Universidad del Cusco, la de Puno, la de Iquitos, y el Trujillo, no vendieron títulos, pero inclusive hubieron universidades públicas que en realidad vendieron títulos, como la Federico Villarreal, por ejemplo, ¿no? Es conocido, hay que hablar claro, no tengo por qué callar nada yo, que los doctorados de la Universidad Federico Villarreal eran los sábados, 2 horas. Y los títulos obviamente se regalaban, inclusive había gente que pretendió titularse sin ingresar a la universidad. No voy a decir el nombre porque ese ya es una persona fallecida, pero muy conocida. Es decir, el mismo Estado, al exigir para una mayor remuneración que uno obtuviera un título y lo acreditara, creó el mercado. ¿Quiénes aprovecharon? Hay una universidad que ha dado 83 mil títulos, 73 mil títulos, ¿no?
Es la César Vallejo.
¿Ya? ¿Y 10 mil, 12 mil? Entonces, ahí se entienden las grandes fortunas que han aparecido. ¿Con qué criterio? Hacer una tesis, Paola, tú lo sabes perfectamente, es complicadísimo. Tienes que aportar algo. Yo no te digo que estemos en la frontera del conocimiento, pero por lo menos utilizar el método científico para aplicarla a pequeñas áreas de la realidad peruana y sacar unas ideas, unas propuestas. No hay nada de eso. Se ha vendido. En la propuesta que inicialmente planteamos con Nicolás Lynch, decíamos que los títulos universitarios debían ser dados a nombre de cada universidad. Ya que querían la competencia de libre mercado, bueno, que tu título valga lo que vale la universidad. Y obviamente si tu universidad es seria y está acreditada, tu título va a valer. Entonces queríamos quitar que se dieran los títulos a nombre de la nación. ¿Te das cuenta? A nombre de la nación, ningún país del mundo da a nombre de la nación, la dará a nombre del Estado, pero no de la nación, ni siquiera es culto el término, ¿no? ¿Qué hacer? Yo quiero reforzar el SUNEDO y lo que tiene que hacerse. También hay un artículo interesante en El Comercio ahora, en el diario El Comercio, creo que es El Comercio, en que se tiene que también exigir la acreditación de los posgrados. Porque ese es el negocio que se ha montado los últimos 5 años, ¿no? Y luchar para defender a la SUNEDU. Ahora, ¿por qué luchar? Porque el Perú necesita operadores científicos y técnicos por los retos particulares que nosotros tenemos. Por eso se exige una universidad de calidad. Ahora, no todas las universidades pueden ser de investigación, pero podría concertarse en 6 o 7 universidades en una ventanilla abierta para realizar las investigaciones que el Perú requiere, ¿no? Pero a tu respuesta concretamente, creo que es un deber no político, no ideológico, defender la reforma universitaria y perfeccionarla. Creo que se puede perfeccionar, pero no puede retrocederse para agacharse ante los intereses de estas universidades de propietarios.
¿Cómo hacer y responder que el dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña, no enseñe a César Vallejo, al poeta César Vallejo, en esa universidad, porque no va con el perfil de la universidad, que es de emprendedores, y según los dirigentes de esa universidad, es un personaje triste y que evoca la tristeza? ¿Cómo explicar esa incongruencia académica, simbólica, de que no se enseñe al poeta César Vallejo en la universidad que se llama César Vallejo?
Bueno, esa es la prueba más palpable, que la César Vallejo no es universidad, pues, ¿cierto? No se necesita más prueba. Si tú puedes probar eso, podrías ir a un tribunal internacional y el veredicto sería que no es universidad. Porque la universidad está abierta, ¿no?, al conocimiento, a la indagación. No se puede cerrar a nada. Esa es la prueba, pues. Y obviamente, si una persona lo dice, que es propietario, obviamente se cumple, ¿no? Pero es una tragedia realmente. Ahora bien, se puede decir, pero somos los más numerosos, claro. La ley del menor esfuerzo nos pierde siempre, ¿no? Entonces, prepararse para ingresar a la UNI, a la Agraria, o a Cayetano, o a San Agustín de Arequipa, o a San Antonio del Cusco, a la de Iquitos, es complicado, tienes que competir, ¿no? Para entrar a la Católica, por supuesto, al Pacífico. Pero si tú sabes que simplemente matriculándote y con un radar que mira los bolsillos de los padres de familia, ingresas, de todas maneras, ¿no? Entonces, por eso se han llenado de estudiantes engañando. Los edificios que construyen son aularios. Claro. Y la universidad la entienden como un conjunto de profesores que le pagan 70, 80 soles la hora, que no se conocen entre ellos. Y es un horario, y el estudiante va, como en el juego del CUI, va a cada aula, va recibiendo conocimientos que no están acreditados, y de eso sale un profesional, una persona que va a criticar el país y va a proponer algo para el país. Y eso del emprendedurismo es parte de algo que se podría decir una práctica conspirativa, ¿no? Porque ¿qué es el emprendedurismo en realidad? ¿Qué cuerpo de doctrina y práctica tiene? Hacerse solo y no reclamar nada, y eso se vende para defender el liberalismo a ultranza, ¿no? Es una vergüenza que el emprendedurismo escale en la vida universitaria. Yo no creo que los estudiantes alemanes o norteamericanos de las grandes universidades o chinos les enseñen del emprendedurismo, ¿no? Eso es absolutamente ridículo.
Quería preguntarte, para cerrar, si le das un mensaje a los jóvenes que ahorita quieren estudiar, que saben que la educación está la respuesta a una mejor vida, ¿qué les dirías, ¿no? Para que ellos peleen, para que le exijan a los políticos que se mantenga la SUNEDU, etcétera. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes como ex ministro y ex rector de la UNI?
Les digo con absoluta sinceridad que esta lucha es una lucha por ellos mismos. Por ellos mismos, porque hay una serie de frases muy usadas, pero son válidas, ¿no? Solo la educación salvará al Perú. Eso es definitivo, ¿no? Entonces, ellos deben luchar por qué. En su sindicalismo más extremo, por tener una mejor calidad educativa. No, la lucha no debe ser porque por otras razones que no sea la calidad educativa. Así como se dice en la educación básica regular que la centralidad está en el educando, en la universidad la centralidad está en el conocimiento. No está en el educando, está en el conocimiento. De eso se trata. ¿Por qué Estados Unidos, Rusia, China, Singapur, Japón ocupan los lugares que ocupan? Porque transitan en la frontera del conocimiento, porque tienen universidades que investigan. Se puede investigar en el Perú. Y el Perú tiene retos muy particulares. No es una isla como el Japón, ni territorio llano. Tenemos una geografía extraordinaria, ¿no? Los pisos altitudinales, tenemos tres zonas diferenciadas, tenemos cultivos extraordinarios, tenemos un clima que es prácticamente un invernadero. Aquí todo es más barato. No sé si has pensado cuánto cuesta criar un pollo en Canadá, digamos en febrero. ¿Y cuánto cuesta criar acá un pollo? Para que te des cuenta que el Perú podría... Por esta heterogeneidad territorial que tiene pisos ecológicos, por la calidad de su gente, por supuesto, tiene retos que solo la universidad puede enfrentar, aliado con la industria. Pero la industria y el capital prefieren comprar, ¿no?, antes que producir. Pero ahora viene una etapa en el mundo en que vamos a tener que buscar nuestras propias soluciones, ¿no?
Hola, buenas. Hola.
Aló, sí.
Sí, se cortó un ratito, perdonen. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la entrevista. Y bueno, seguiremos conversando porque creo que este tema viene para largo. Y gracias por tus palabras a los jóvenes estudiantes que han estado mirando la entrevista. Hasta la próxima.
Gracias.
Y con ustedes será hasta el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.